Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, nos detenemos de nuevo, y no es para menos el tema, desde luego, y merecerá muchos otros programas, en el tema de Chile y de lo que está ocurriendo con el presidente Sebastián Piñera. La noticia de este martes, la noticia de esta semana respecto a la Cámara Baja de Chile, que pues formalizó esta acusación constitucional en contra del mandatario. Hay una idea de la oposición de que se debe quitar al mandatario, destituirlo, hacer un juicio político, pues por su aparición en los Pandora Papers, todo lo que esto significa. Y por supuesto, los señalamientos que se hacen de una presunta compra irregular, venta, compra irregular en las Islas Vírgenes Británicas de un proyecto de minería, y todo lo que involucra precisamente estas informaciones que han llevado al Congreso chileno, pues a esto, a la antesala del juicio político que tendrá que tener lugar en todo caso. Hay que ver el debate que se dio. Fueron horas y horas de discusión, desde luego, más de 20 horas de discusión, en donde finalmente los diputados votaron a favor de abrirle este proceso a Sebastián Piñera. Aquí hay varios elementos a la mesa. Los Pandora Papers, como esta gran contribución periodística de talla mundial, y las implicaciones internas de esta información y de otras que colocan a Piñera en esta circunstancia más que comprometida. Hablaremos de esto esta noche con la gran periodista, reconocida periodista en Chile y en todo el continente, que es Mónica González. Mónica está aquí y le aprecio mucho que nos permita conversar con ella para saber qué nos dice de lo que está en juego. Mónica, bienvenida a CNN.
No, gracias a ti, Carmen. Siempre es un placer hablar contigo.
Estamos frente a esto que es el enfilamiento a un juicio político. ¿Qué análisis haces? ¿Qué elementos están ahora jugando en contra de Sebastián Piñera? ¿Y qué se juega en Chile en este momento?
Mira, esto fue muy interesante, muy importante, porque esto efectivamente, tal como tú lo decías en tu enunciado y tu presentación, es una consecuencia, una más, de las revelaciones del buen periodismo, que hay que empezar a distinguir entre el periodismo, así nomás, y el buen periodismo. El buen periodismo que con los Pandora Papers, tal como lo hizo con Panama Papers antes, provoca una cantidad de revelaciones sobre los negocios ilícitos de quienes ostentan y concentran mucho poder en sus países y en el mundo. Este es el caso del presidente Piñera, de Sebastián Piñera, que es la cuarta fortuna más importante, la mayor cuarta fortuna en Chile, ¿no? Con 2,9, casi 3 mil millones de dólares. Aquí se lo acusa de haber... En el primer mandato, que abarca entre marzo del 2010 y marzo del 2014, de haber vendido un proyecto minera, la minera Dominga, en 152 millones de dólares, en la cual él tenía gran parte de las acciones de esa minera, a uno de sus grandes amigos, con los que participa en muchos negocios, en 152 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? No solamente que lo hace durante su gobierno y que la tercera parte de los 152 millones, que son 9,3 millones de dólares, tenía una condición. Debía ser, la condición era que la zona donde está ubicado el proyecto minera no tuviera ninguna exclusión. ¿Por qué digo esto? Porque sí, está en una zona donde hay una biodiversidad maravillosa, de pingüinos, de delfines. Es un lugar absolutamente único y es patrimonio, ¿no?, de la naturaleza. De hecho, Piñera, sin que nadie supiera nada porque no se había revelado, en agosto del 2010, cuando estaba en su gobierno, impide una central hidroeléctrica Barrancones ahí en la herradura, en esa misma zona, y todos pensamos, interviene por teléfono y dice que no se va a construir, en una cosa muy impresionante. Y dice, cosa que no es propia de él ni de una república, pensando que era por protección del medio ambiente. Pero no, lo que estaba defendiendo era la tercera cláusula de su proyecto Dominga, que se estaba firmando en esos mismos momentos. Porque esa zona no debía ser, como tiene que tener la minera un puerto propio. Caray. Y la minera, van a arrasar con esa biodiversidad. Bueno, esa revelación la hizo Zipper y Lavot, Alberto Arellano y Francisca Skocnis, en una investigación parte de los Pandora Papers que ahora estuvo en la Cámara de Diputados en una sesión que comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 7 de la mañana del día siguiente con la aprobación de la acusación constitucional en un registro de uno de los diputados, Jaime Naranjo, que habló más de 15 horas para que llegara uno de los diputados que estaba en cuarentena.
¿Cuánto, Mónica?
¿Perdón?
¿15 horas dijiste?
Habló más de 15 horas seguidas.
¿Cómo?
Empezó a las 10 y media.
¿La misma persona?
Habló todo el día. Tiene más de 70 años. Y siguió hasta que llegara Giorgio Jackson, el jefe político del comando del candidato presidencial Gabriel Boric, que estaba en cuarentena preventiva porque Boric se contagió de COVID en el lanzamiento de su programa, parece, la semana pasada, y él fue catalogado como contacto estrecho y tuvo que hacer cuarentena preventiva que terminó a las 12 de la noche del lunes. A esa hora tomó su auto en Santiago, se fue manejando hasta el Congreso en Valparaíso y cuando llegó solamente a Valparaíso, Jaime Naranjo dejó de hablar.
De película,
esto fue un
Mónica.
Récord impactante. Pero además debo decirte algo, hubo otro registro. Hacía mucho tiempo que no veíamos a la oposición chilena unida. Y esto es porque yo creo que en este caso, y de eso me gustaría hablarte también, las pruebas entregadas por Zipper y Lavot, Arellano y Skolnick, son tan concluyentes que provocan vergüenza. Y nos dicen que efectivamente aquí, independiente de los hechos de la política, estamos a 11 días de una elección presidencial, quizás una de las más trascendentales, porque los cambios en Chile son impactantes después del estallido social que se inició en octubre del 2019 y pareciera que van a seguir. Bueno, tenemos una acusación constitucional que marca un hito y que provoca un hecho insólito, histórico, y que va, del cual el presidente Sebastián Piñera no se va a poder deshacer así nomás.
Bueno, por supuesto que no se va a poder deshacer así nomás por las informaciones ya disponibles, por lo que está involucrado en el asunto, en lo que corresponde a los Pandora Papers, a las investigaciones de Zipper respecto a otros asuntos también. Mónica, acabas de mencionar a Chile que no va a parar. Chile no deja de sorprendernos nunca, pero de un tiempo para acá estamos viendo a un Chile con una gran fuerza, tan es así que están en este proceso para la construcción de una nueva Carta Magna, producto precisamente de esa irrupción social tan impresionante. Y bueno, a 11 días de las elecciones, a un tris de las elecciones, todo esto, desde luego, pues uno dice cosas obvias, déjame decir una. ¿Esto va a impactar o tendrá que impactar en el electorado? ¿Qué ecuación se va a dar, según tu punto de vista, en los próximos días respecto a Piñera, a su grupo político y a lo que se va a disputar en las urnas?
Bueno, ese es el segundo foco de preocupación de La Moneda, ¿no? El Palacio Presidencial. Porque si bien Piñera está muy preocupado, este es el segundo gran foco que le preocupa para después que se vaya La Moneda. El primero son las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, de las cuales resaltan, y es una brutalidad, más de 450 lesionados con lesiones oculares, ¿no? Esta semana volvimos a tener un joven comunero mapuche asesinado, esta vez por la Armada, en situaciones muy oscuras. Seguimos teniendo ese tipo de violencia, ese tipo de asesinatos de nuestros pueblos originarios. Y en la segunda, esta acusación, que si bien pasa al Senado, y es muy probable que ahí no se apruebe, va a quedar y va a seguir porque hay una investigación del Ministerio Público. Y como decía antes, aquí hay flecos, hechos concretos. Uno de ellos, el contrato definitivo, no se tenía a la vista. Entonces, el fiscal Manuel Guerra, que lo sobreseyó el 2017 por otros negocios de su gran fortuna, que era un proyecto con peruanos, Exalmar.
¿Me darías? Te voy a interrumpir un segundo, Mónica. Perdón, te voy a interrumpir un segundo, porque me vas a contar algo y me gustaría, si no te importa, que me lo contaras después de que yo pueda retomar lo que dijo la presidencia de Chile, porque entonces hará sentido más ampliamente lo que vas a decir. Déjame hacer una pausa y regreso con lo que dijo la presidencia de Chile en un comunicado precisamente previo a la acusación de la Cámara de Diputados, y ahora nos cuentas esta parte que es fundamental. Volvemos contigo. Seguimos conversando con la colega periodista Mónica González respecto a lo que está ocurriendo en Chile y esto que se enruta a un juicio político para Sebastián Piñera. Veremos qué pasa en la Cámara Alta. Pero bueno, antes de que se realizara la acusación en la Cámara de Diputados, la presidencia de Chile, Mónica, dijo en un comunicado que la venta de Minera Dominga ya había sido investigada y la fiscalía decidió terminar con la investigación por la inexistencia del delito. Ni Piñera ni su familia cuentan con compañías registradas en el extranjero desde hace más de 12 años. Piñera dijo que antes de asumir su primera presidencia se desligó de administrar cualquier empresa de su familia o cualquier otra empresa. Este antecedente es obligado para escuchar lo que vas a decir, Mónica.
Claro, el hecho concreto es que en las revelaciones de los Pandora Papers revelan un antecedente clave, y es que en esta venta, que es abarca 152 millones de dólares, se hace en tres cuotas. Y la tercera cuota, ese contrato, no está fechado en octubre, cosa que el abogado de Sebastián Piñera volvió a insistir en la madrugada del martes en la Cámara de Diputados. Habló del contrato de octubre, que no lleva la firma del hombre de confianza que tiene el control de todos los negocios de la familia Piñera Morel, que es Nicolás Noguera Correa. Entonces habla del documento de octubre. Es un error, porque el verdadero contrato, el oficial, se firmó no en octubre, se firmó en diciembre, en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Lleva la firma, efectivamente, de Nicolás Noguera, el hombre, como digo, clave, que tiene el control de todos los negocios, que firma todos los negocios, todos los fideicomisos de la familia Piñera Morel, y lleva la firma también de los representantes y también de Carlos Alberto Delano, uno de los íntimos amigos del presidente, con los que pasan fines de semana juntos, vacaciones juntos. ¿Alguien puede creer que se vendieron un proyecto minero? No solamente eso, ¿eh? Y nunca se dijeron, oye, pero hay una cláusula, tú en tu gobierno no me haces la zona de exclusión, no la firmas, y no la firmó. Hasta el día de hoy no está firmada. Esa zona sigue libre. No se ha firmado, no es zona protegida. Y debo decirle que después de los Pandora Papers, CIPER ha revelado con Nicolás Sepúlveda, ese gran periodista, joven periodista, que Piñera Morel, los Piñera Morel y Carlos Alberto Dálano, no es el único proyecto minero que compraron. Los Piñera Morel invirtieron en el primer gobierno de Sebastián Piñera en 11 proyectos mineros, otros en el norte del país, otros 11 proyectos. Varios de ellos con el mismo socio, Carlos Alberto Delano, uno de los dueños de Penta, una de las empresas que financió políticamente y legalmente la política, juzgado por eso, que cometió infracciones tributarias millonarias, porque en Chile no está catalogado como delito el financiamiento ilegal de la política. Entonces, el hecho de este documento nuevo, que lo vuelve a omitir...
¿No está catalogado? Dicho, perdón, Mónica. Perdón el paréntesis. ¿Perdón? ¿No está catalogado? ¿No está catalogado?
No lo catalogan como nueva prueba, cosa que sí hace el Ministerio Público en Chile, y el fiscal que lo sobreseyó en 2017, Manuel Guerra, dice en una entrevista hace poco, ese documento nunca lo tuve a la vista, es una nueva prueba... Y por eso el Ministerio Público abre una investigación por soborno, cohecho y fraude tributario.
Caray. Entonces, la postura del gobierno de Piñera cuando dice desde hace 12 años yo no tengo ni mi familia cuentas en el extranjero, cuando asumí mi primera presidencia yo me desligué de administrar cualquier empresa de familia o cualquier otra empresa, ¿se sostiene o no se sostiene?
La primera no se sostiene. Tienen dinero en el extranjero. Los paraísos fiscales, que vuelve a demostrarse lo nocivos que son, cómo el buen periodismo ha sido lo único que ha ido acostando a esta mala práctica que provoca y que corroe las finanzas públicas de nuestro Estado, porque todos los corruptos evaden impuestos y esconden sus delitos, sus negocios ilícitos, llevando sus contratos a los paraísos fiscales. ¿Para qué vas a firmar un contrato con esa cláusula increíble en las Vírgenes Británicas, si no es para esconderlo? Entonces, claro, hay una omisión, para no decir que el presidente miente, muy grave en esto, ¿no? Yo creo que esa investigación va a seguir, se va a demostrar cuán independiente es el Ministerio Público y la justicia en Chile, cosa que ya sabemos que no lo es, como en muchos de nuestros países, las presiones de los poderes fácticos son enormes. Bueno, yo quiero resaltar nuevamente, Carmen, yo sé que tú lo entiendes mejor que nadie, que hay que diferenciar el periodismo y el buen periodismo, porque hay un periodismo que hace la nada, ¿no? Y que muchas veces es cómplice de los ilícitos. Pero el buen periodismo está haciendo un trabajo excepcional, porque lidia contra los gobernantes corruptos que los identifican como su principal enemigo, como lo hizo Trump. Donald Trump en Estados Unidos y el Faro, por ejemplo, en El Salvador. Pero cómo además ilumina lo que pasa en Centroamérica, ¿no? El Confidencial desde el exilio y desde adentro de Nicaragua. Pero el Faro que está abarcando Honduras, Guatemala, y muestra los ilícitos del presidente Bukele. O en Brasil, en que Agencia Pública y otros medios independientes, que es un gran periodismo hoy día, muestra los ilícitos del presidente Bolsonaro y de cómo su mala gestión han provocado miles de muertos en ese país que no tendrían por qué haberse muerto por el coronavirus. Es decir, el haberse ridiculizado los efectos de esta crisis sanitaria es un crimen. Y en Chile, yo creo que el buen periodismo, a 11 días de la elección, cuando tenemos esta acusación, independiente de lo que ocurra en el Senado, que lo más seguro es que no la apruebe, esto queda ahí, queda como, porque es un hecho inédito, ¿no? En que esta acusación tiene antecedentes muy sólidos, en que desde hace tiempo se vienen repitiendo los hechos irregulares del presidente con su compulsión por hacer negocios con conflictos de intereses y por una corrupción que hemos tenido que ha llegado a hacer inservible la ley de pesca, una de las leyes más importantes en Chile, y una ley minera. Nosotros hoy día tenemos una polarización muy fuerte porque hay mucho miedo, como en muchos de nuestros países, que es la otra pandemia que nos corroe, la incertidumbre de cómo vamos a salir de esta pandemia con más miseria, con más desigualdad. Hemos retrocedido 10 años en derechos de las mujeres, en el trabajo, en la deserción escolar, en el trabajo de las mujeres. Tenemos que enfrentar un desafío brutal. Y entonces tenemos arriba de las encuestas al candidato de extrema derecha, que es muy similar a las propuestas de Bolsonaro, de Trump, que no quiere aborto, que no quiere Ministerio de la Mujer, que quiere la mujer en su casa, que quiere salirse de las Naciones Unidas, con propuestas muy, muy retrógradas, ¿no? Pero que promete mano dura contra la delincuencia. Y la gente se siente insegura porque mientras más pobreza hay, mientras más inmigrantes están viviendo en la calle en condiciones terribles, hay más delincuencia y es muy violenta. Entonces hay mucha incertidumbre, hay miedo. Y el otro candidato que lidera es Gabriel Boric, que es del Frente Amplio de la Izquierda, que en el mes de mayo tuvo un éxito muy importante en las primarias en Chile y que muy probablemente lidere. y después qué va a pasar en la segunda vuelta. Entonces estamos viviendo momentos muy trascendentales mientras, como tú decías, Carmen, se escribe la nueva constitución que van a, como ya se sabe, por la mayoría de los votos de los constituyentes que eligió el pueblo, van a establecer por primera vez derechos de agua como prioridad uno para el abastecimiento del ser humano. Van a establecer zonas protegidas, libres de contaminación. Van a establecer derechos de minería propios de un país en que no regala sus recursos más importantes. Educación y salas de condiciones de vida con derechos establecidos que no sean una alegoría. El derecho a la vivienda, a la salud. O sea, vamos a terminar con estas ISAPRE de salud privada para establecer un sistema de salud nacional como tiene Inglaterra, por ejemplo, que son las grandes reivindicaciones, así como las de las mujeres de nuestra tierra, que no tienen protección alguna por proteger y cuidar y sacar adelante a sus hijos, la mayoría de los sectores pobres, sin macho alguno a su lado. Por primera vez son visibilizadas como los pueblos originarios. Y eso nos llena de esperanza, de emoción. Y pensamos que hay tanto por hacer y tantos peligros que enfrentar. Como todos los países de América Latina, estamos en periodos claves de nuestra historia en que frente a tanta pobreza, a tanta muerte por el coronavirus, también se yergue, junto con el buen periodismo, un proyecto de esperanza de que podamos aprovechar esta encrucijada para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
Tal cual, encrucijada es la palabra. Y bueno, Mónica, se nos acaba el tiempo, déjame ir una pausa y entramos literalmente para despedir. Ahora volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, Mónica. Habrá oportunidad de seguir platicando contigo, pero muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos muy, muy de cerca lo que está ocurriendo en tu país. Gracias por permitirnos asomarnos a través de tu mirada. Hasta la próxima y buenas noches.
No, gracias a ti. Buenas noches, Carmen. Que tengas una buena noche. Y buenas noches a
igualmente
todos
quienes
se interesan por Chile.
Igualmente a ti y bueno, al público que nos siguió en este programa. Gracias por permitirnos acompañarle. Pásala bien. Hasta mañana. Que descanse.